7 de la mañana, 5 minutos, la ONG Human Rights Watch revela que agentes de la Policía Nacional de Colombia habrían cometido a finales de 2019 múltiples irregularidades y abusos en contra de manifestantes que en su mayoría estaban haciendo esa protesta de manera pacífica a nivel nacional. Saludamos a esta hora a don José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con Caracol esta mañana.
Muchas gracias. Me corregirá usted, pero me imagino que por las fechas del informe comenzamos a partir de la muerte de Dylan, el muchacho que fue víctima de un proyectil del ESMAD, ¿no?
Efectivamente. La muerte de Dylan Cruz por parte de policías del ESMAD usando arma de fuego ese es precisamente uno de los casos que se documenta en este informe.
Vamos a eso puntualmente. La Policía Nacional le insiste a Caracol Radio que todos los elementos que usa están en unas listas aprobadas por organismos internacionales, mientras se sigue pidiendo que algunos de esos elementos, como el que causó la muerte de Dylan, salgan del uso del ESMAD. Finalmente, ¿alguien ha revisado si todo ese armamento está aprobado en el mundo, si la policía dice la verdad?
Mire, nosotros hemos sostenido reuniones para realizar este informe con la propia policía y con el director de la policía y con otros autoridades policiales. Muchas de estas opciones para controlar el orden público hacen parte de armas menos letales. Así calificada tanto en legislación normativa interna como algunas regulaciones internacionales. Lo que ocurre es que para utilizar esas armas en la práctica hay que seguir estrictamente los protocolos. Nosotros creemos, de acuerdo al estudio que hemos hecho, que la escopeta que utilizaron en el caso de Dylan Cruz se utilizó a menos de 20 metros de distancia. Y eso es clave, porque esto lanza un proyectil que llaman beanbag, ¿no? Que es una especie de una bolsita con municiones adentro. Y todos los expertos internacionales, todos los estudios determinan que a esa distancia es difícil controlar la dirección de la munición para garantizar que solo vaya dirigida a las extremidades del cuerpo. Creemos que los estudios periciales que se adelanten van a concluir que en este caso hubo un uso irresponsable, un uso negligente por parte de la gente, y deben responder por la muerte de Dylan Cruz.
Yo conversé con el director de la policía, con el general de la Tortuga, la semana pasada sobre este particular, señor Vivanco. Él me dice lo siguiente, pues es obvio que Dylan muere a consecuencia del proyectil del que estamos hablando, pero en cuanto a la responsabilidad del oficial, él dice, son más o menos 5 factores que habría que tener en cuenta para que uno le disparara a una persona con la intención de matarla con este tipo de munición: el viento, el movimiento de la persona, el movimiento del policía y la forma de apuntar, que además es imposible porque aunque usted apunte, se va a dispersar la munición. Es decir, desde ese punto de vista, ¿se mantiene la teoría de que hay dolo de parte del oficial o podríamos estar frente a simplemente, como usted dice, un mal uso de una herramienta de la policía?
Mire, todo esto está bajo investigación judicial y yo le puedo garantizar que ese proyectil que lanza la escopeta no siempre se dispersa. Ese es precisamente el problema. Y lo digo porque hemos hecho estudios en otros países que demuestra que todo el proyectil, dependiendo, insisto, de la distancia, puede caer en el cuerpo de una persona y transformarse de un arma menos letal en un arma letal. Porque toda la bolsa con municiones, por ejemplo, cae en el cráneo de la persona o en un ojo, y el grado de daño que puede causarle a una persona en un enfrentamiento de esta naturaleza puede ser fatal.
Señor Vivanco, en ese caso, ¿ustedes por qué más bien no lanzan una alerta o piden que este armamento sea sacado de todas estas armas no convencionales o permitidas en países que tienen una fuerza especial de contención de manifestaciones y que, digamos, no se personalice el caso únicamente en Colombia?
Mire, nosotros hemos hecho alertas de esa naturaleza y hemos solicitado efectivamente, como usted dice, la suspensión de la escopeta. Lo hicimos en el caso de Chile el 19 de noviembre, cuando le pedimos formalmente al gobierno que la policía de carabineros de Chile dejara de usar la escopeta por los daños oculares que estaba causando esa munición, y porque además pudimos descubrir que la munición que utilizaban no era solamente caucho, sino también solo el 20% era caucho y el resto eran una mezcla metálica muy dañina. Por una serie de condiciones solicitamos la suspensión y hasta la fecha se ha suspendido el uso de la escopeta. Pero déjeme agregarle que en esta materia uno no puede hacer una solicitud de prohibición per se de alguno de estas armas de control, porque si son utilizadas de acuerdo a los protocolos estrictos por parte de los funcionarios, no deberían generar el daño que han causado en el caso de Colombia y en el caso de Chile.
Señor Vivanco, ustedes también en el informe hacen un recuento de cuántos casos se han llevado efectivamente ante la justicia, no simplemente por investigaciones, sino por imputaciones. ¿Qué encontraron? O sea, además de los anuncios, estamos investigando tantas personas, ¿hay imputados, condenados o no?
Mire, el informe da cuenta de graves violaciones a derechos humanos, tanto detenciones arbitrarias como golpizas brutales, como en las calles, como también en los sitios de detención. Incluimos en el informe algunos casos simplemente para ejemplificar, con fotografías de las personas que han sufrido daños, y también denunciamos el mal uso de una disposición que está en el Código de Policía, que es el artículo 155, que usualmente se abusa de esa disposición. Se supone que es para proteger a una persona que está perdida, que está desorientada, y muchas veces la utilizan la policía para ir contra periodistas, por ejemplo, que están cubriendo algún hecho, y los detienen bajo esa figura. Todo esto lo hicimos presente ante las autoridades, y tanto el fiscal de la época, el fiscal Fabio Spitia, nos dijo que tenían a lo menos 72 casos bajo investigación en el contexto de las protestas. El Ministerio de Defensa nos habló de 32 investigaciones, incluyendo la muerte de Dylan Cruz y lesiones graves sufridas por otro ciudadano de apellido Villegas Benítez, que probablemente no va a poder caminar. Y el Ministerio de Defensa nos indicó que tenían 44 investigaciones disciplinarias, la policía, 44 investigaciones disciplinarias por estos abusos. Ninguna de estas investigaciones hasta ahora ha resultado en imputaciones.
Doctor Vivanco, permítanos cambiarle de tema. La semana pasada, la Jurisdicción Especial de Paz emitió un fallo que fue bastante controvertido, señalando que un atentado que se realizó en la Escuela Superior de Guerra fue un acto de guerra amnistiable. ¿Ustedes tienen alguna postura a ese respecto?
Estamos estudiando esa decisión inicial. Entendemos que hay revisión interna por parte de la JEP y que es posible revocar esa decisión, que nos parece, en principio, por lo que hemos podido examinar muy por encima, no hemos hecho un estudio a fondo, por eso no hemos tenido un pronunciamiento. Sin embargo, nos da la impresión que es un error, que la decisión está equivocada y que es muy desafortunada, por cierto, y que esperamos que esa decisión sea revertida por el mismo mecanismo de la JEP.
Desde el punto de vista de Human Rights Watch, cuando en Colombia la guerrilla tuvo en campos de concentración a las personas, ¿eso era retención ilegal o secuestro?
No, esos son vulgares secuestros. eso no admite, yo diría, una discusión semántica. Obviamente que estos delincuentes que hacían parte de organizaciones irregulares armadas como la FARC intentan matizar sus acciones, explicarlas o minimizarlas, justificarlas. Eso es usual en cualquier organismo delincuencial. Sin embargo, todos sabemos, y los estudios así lo demuestran, que estamos frente a crímenes, en muchos casos, de lesa humanidad, son secuestros, no admite justificación alguna, y sería bueno que la JEP diera indicios claros que aquí, ante esas instancias, no se va a mentir. No, estas personas que acuden al mecanismo no pueden ir a reinventar la historia, a matizar los hechos, y eso no lo pueden hacer ni los responsables de falsos positivos, ni tampoco los guerrilleros que buscan clemencia ante esa instancia. Si mienten, pierden los beneficios. Y creo que sería muy importante y muy muy útil que al más breve plazo la JEP pudiera reafirmar, reiterar las reglas del juego para que no se sigan produciendo este tipo de testimonios.
Una última pregunta, doctor Vivanco, y es la duda que nos queda de si en el informe, volviendo con el informe de lo que sucedió con el ESMAD, se incluyeron los 400 policías que resultaron heridos durante las protestas.
Sí, en el informe también tratamos, examinamos los casos de los 370 policías, según las estadísticas que la misma policía nos entregó, que fueron heridos en las protestas. Los responsables de estos hechos vandálicos y de estos crímenes deben, obviamente, responder ante la justicia. Nosotros confiamos en que la justicia colombiana los tenga, por lo menos a muchos de ellos, identificados y puedan ser ejemplarmente sancionados. También incluimos en este informe la situación de más de 60 deportados venezolanos. En este contexto, el gobierno, al más alto nivel, denunció que había una especie de conspiración de venezolanos que estaban agitando las calles y se habían infiltrado en las protestas. Nosotros no hemos encontrado evidencia de esa situación. Al contrario, hemos podido documentar casos de abusos en la expulsión de ciudadanos venezolanos que estaban viviendo legalmente en el país. Esperamos que esa situación los tribunales la puedan ir gradualmente corrigiendo.
Señor Vivanco, muchas gracias. Muy amable.
Al contrario, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.